de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo que cada vez que le decimos, oye, vente por aquí, nos explica un poquito lo de Campo Andévalo, a ver cómo va, el libro que ha salido, a ver si nos lo dice, a ver si nos cuenta algo. Y hoy nos va a hablar de algo que veremos a ver si terminamos, porque aquí lo que necesitamos sería ahora una copita de vino con un platito de jamón y charlar sobre eso. Pero claro, a Félix se le ha olvidado traer el jamón, al director se lo ha olvidado poner la mesa y a mí se me ha olvidado traer el vino. ¿Qué le vamos a hacer? Otro día será, Félix. Otro día no, hablaremos sobre los jamones y los chorizos y demás, pero con el vino y el platito delante. Félix ha hecho una recopilación que no sé qué tiempo se habrá llevado, porque con arreglo a cómo es el libro, así habrá sido el tiempo. Nos cuenta cómo nace la industria de la chacinera que tenemos aquí tan rica en nuestros abugos y en todos nuestros pueblos, algunas anécdotas, cómo se hacía antes. Yo me quedo un poquito sorprendido porque hace un rato me hablaba de las normas que habían puesto, creo que fue en Jabugo, el ayuntamiento, para que se pudieran, digamos, poner en la calle lo que era el tocino a secar y demás, ¿no? Y estaban autorizados a ponerlo ahí. A mí, pues eso me ha sorprendido un poquito, pero bueno, él nos lo irá contando. Félix, cuéntame un poquito cómo nace nuestra industria, cómo nace todo este lío de que tenemos ahora, que cuando hablamos de jamón decimos siempre Jabugo. Tú hablas de Jabugo y hay que ver lo que es Jabugo. Jabugo es un pueblo pequeñito, que no es, yo no sé cuántos habitantes tendrá, pero un poco más de 1000, ¿no? Digo yo.
Sí, tiene 2000 y pico de habitantes.
Sí, un pueblo pequeño, pequeño. ¿Cuándo empieza esta industria a florecer? ¿Cuándo empieza a nacer? No te voy a decir de las matanzas antiguas de hace 200 años, que en fin, que eran más o menos caseras, sino cuando empiezan ya a florecer todas estas fábricas, todas estas industrias en estos pueblos nuestros, lo que es Jabugo, lo que es Cumbres Mayores y otros pueblos.
Bueno, siempre existió la matanza domiciliaria. Lo que pasa que se dividía en dos partes. Una era la que se realizaba en las casas de los pueblos, en plena calle o en el corral de cada uno de esos individuos. Y luego estaba la matanza en el campo, de la gente que tenía fincas y mataba a sus cochinos en el propio campo. Y después vendrá un proceso que se va a desarrollar a finales del siglo XIX, donde hay una serie de familias que tienen fincas, que manejan dineros, y van a matar pues algunos cerdos más de lo que necesitan para el abastecimiento anual en sus propias casas. Ese es un proceso de comercialización que conlleva también un desplazamiento de los productos, muchos arrieros implicados en ese tema, porque había que hacer las llevadas y las traídas, se hacían por la noche, por lo perecedero del producto. Sí, la noche te encontrabas en los caminos con reatas de mulos y reatas de bestias que llevaban chacina. Y con posterioridad, esa gente que mataban a algunos cerdos para chacinarlos y venderlos, pues comienzan un proceso de talleres artesanales. Ya son casas más grandes con patios amplios donde se matan los cochinos, y poco a poco el Estado se va dando cuenta de que esta gente no pagan impuestos, y es cuando surge esa norma de la que te hablé antes, esa Real Orden de 1883, donde se regula ya la matanza industrial.
Es decir, que el gobierno, no nos vayamos a creer que es el de ahora, está siempre buscando a ver dónde saco dos pesetas o dos euros, porque nos hacen falta, que somos muchos.
Pues sí, el Estado, la verdad que se dio cuenta de los fraudes, porque evidentemente reuniones que se producían en las casas no solamente eran sospechosas por el número de mujeres y de hombres que entraban en esas casas, sino también por el olor de la matanza, que tú sabes que eso te delata rápido.
Hombre, tú te acordarás, yo todavía más que tú, porque tengo 2 o 3 días más que tú, ¿eh? Y el día que mataba a mi madre, allí nosotros no íbamos al colegio, pero tampoco iban mis amigos, porque estaban invitados, ¿eh? Uh-huh. Y comían allí, y allí había 1 o 2 mesas para las personas mayores y otras tantas para los niños, ¿eh? A los niños nos daban las orejas y los rabos para que pudiéramos asarlo, ¿eh? Y nos daban una cuerda, normalmente nos daban la peor cuerda que había para hacer los remeseores en las encinas y en los arconoques. Yo siempre recuerdo el arconoque que había entrando por Cabeza Rubia, ya al dar la vuelta para el pueblo, allí en un cercado. Ahora lo único que quedan son los hijos de aquel arconoque. Y allí íbamos los chiquillos, pues, echábamos nuestra soga y a el remeseo.
Fíjate que la matanza que se hacía en esta época en las calles de los pueblos y la matanza del campo difería. Era diferente porque en el pueblo todo el mundo colaboraba en el trabajo, normalmente pues se comía pues comida. En Aroche estaba la famosa sopa de peso, ¿no? Que se ha transmitido de esa época. Bueno, pues se comía, pero era más popular. Sin embargo, en el campo y sobre todo en las grandes fincas, era el momento de que ese propietario le dijera a los demás: yo soy quien soy y tengo esta fortuna. Entonces los propios empleados de ese señor eran los que, pues, desde poner la mesa hasta traer los productos, las bebidas, algunas exóticas que se bebían en esa finca. Entonces era como un reforzamiento social, ¿eh? No como una comida de hermandad, sino ahí también se decía quién era quién.
Sí, que no era lo mismo que la casa particular, que venían allí los familiares y los amigos y te echaban una mano, y venía la prima, que ya era mayor, y oye, ya ella puede hacer las morcillas, y porque en cuanto tenían ya los 15 añitos, 16, ya se podían poner a hacer morcillas, ¿eh? Cuando todavía no teníamos las máquinas vinieron después, aquello era a mano. El embudo aquí era echando las morcillas, que tú lo recuerdas ahora, hay que ver el trabajo que tenía, llenar morcillas y morcillas, y chorizo con aquello.
También curiosa que era que a finales del siglo XIX aconsejaban en las ordenanzas que no se utilizaran instrumentos de metal. Es decir, que todo ese tema del metal, pues a ellos no les gustaba ni un pelo y querían que fueran principalmente de madera. Entonces, embuchadoras, todas esas cosas, pues eran componentes principalmente de madera, y como tú dices, con esos famosos embudos, que todo el mundo hemos cogido el embudo y hemos cogido la tripa y hemos llenado la tripa.
No, pero es que yo de madera, yo embudos de madera no he visto, ¿eh? No sé si lo...
No, los embudos eran de lata, pero se decía que se utilizara lo mínimamente posible lo que fuera de metal.
Sí, no, para, por ejemplo, para hacer las morcillas, pues un lebrillo de barro, digamos, ¿no?
Ahí está, por ejemplo. O la mesa de madera donde con
dos cuchillos se
despiezaban y se troceaban las carnes, ¿no? Sí, eso no, es muy típico de nuestras matanzas. Siempre hemos visto a esa persona.
Yo recuerdo, porque es que se mataba por la tarde tempranito, y ya si la carne estaba fría después de comer, oye, pues vamos a echar una mano picando con 2 cuchillos, hay que ver el trabajo que era picar la carne para chorizo y para morcilla. Y además, tú eso lo has visto, en los lebrillos, 5, 6 o 7 lebrillos, aquí para los chorizos, aquí para las morcillas, aquí para esto, para el cocido, para lo que quiera que sea, se iba apartando, para el chorizo, la que llevara un poquito de carne, para las morcillas, ninguna carne.
Sí, pero de hecho, los primeros talleres artesanales que inicialmente eran clandestinos, picaban jamones y paletillas en los chorizos, porque si tú curabas jamones y paletillas eran procesos largos y como ellos no pagaban contribución industrial los iban a coger, entonces picaban las carnes y eran chorizos muy magros todos.
¿Y con el jamón eran malos?
No, eran formidables. Ese embutido no se parece en nada al de hoy. Ya, ¿no? El embutido era un embutido de una calidad excepcional.
Bueno, hoy día se están matando en los pueblos, ¿eh? Son gente de pueblo que se han venido a la capital, que van para allá, compran un cerdo, lo matan y lo que hacen es congelar la carne, ¿eh? No sé, porque las morcillas, como ya tienen mucha grasa y demás, comemos menos. Con dos morcillas o una morcilla tenemos para el mes entero. Entonces, ¿para qué hacer tantas? Y la carne se congela, y después se va sacando. Afortunadamente tenemos congelador y tenemos de todo. Pero antes no había nada de eso.
Mira, la jabugo, todos esos saberes que procedían de incluso de los romanos, también te hablaba de los puntos de sal, ¿no?, en el jamón, ¿no? Ellos fueron atesorando poco a poco todos esos saberes. Las personas hacían su matanza, como te digo, en campos y en calle, pero llegó un momento que aparecieron una serie de señores, de notables, de personas importantes, y ahí se produce, pues, la primera revolución industrial de la zona de la sierra, que principalmente la mayoría de esos señores eran de jabugo. Y algunos que no eran de jabugo se casaron con jabugueñas. Y ese grupo, que yo le llamo en el libro el grupo de jabugo, es el que va a posibilitar que aparezcan fábricas como la de Sánchez Romero Carvajal, o la de Juan Manuel Moreno Márquez, o los Sánchez Carbo del Castaño. Y ahí comienza esa aventura, cambiando a la sierra de ser un espacio agropecuario y forestal en industrial.
Dio un cambio total, indudablemente, ¿eh? Porque hoy día Sánchez Romero y Carvajal, yo creo que es una de las industrias más importantes en cuestiones de chacina de comestibles, digamos, a nivel nacional.
Además, mira, el Sánchez Romero y Carvajal de compañía hoy pertenece al grupo Osborne. Y la verdad que yo nada más que tengo palabras de agradecimiento para ellos, porque no solamente me han proporcionado mucho material y han sido súper amables conmigo en todo momento, sino me permitieron que entrara en el archivo de Sánchez Romero Carvajal y compañía y pudiera consultar los libros de contabilidad de los primeros años. Y ese es un mundo que, si se pudiera visitar, lo que pasa que todo el mundo no puede entrar como turista en sitios como la bodega de los 5J, ¿no? Pero sí que tienen ellos preparado una visita turística muy bonita, y yo creo que toda la gente que somos o que vivimos en esta provincia deberíamos en alguna ocasión entrar y ver todo ese proceso.
Hombre, porque los 5J, eso es para quitarse el sombrero, ¿no? Y van destinados a ciertas personas.
Los 5J, y bueno, luego ellos tienen sus reservas, ¿no? También reservas de personas muy importantes que compran los jamones durante todo el año y que tienen reservado una serie de jamones. Y también el término de jabugo, bueno, con la denominación de origen, que no hemos hablado hasta ahora de ella, de origen protegido jabugo, ¿no?, que hoy vela por la calidad, que además esta denominación de origen finalmente se le puso el nombre de jabugo en 2017, tiene certificados 25.000 cerdos en 2022 y son unas 80,000+ piezas de jamones y paletas puras de ibérica de bellota.
Bueno, el ibérico, yo no sé si hay un ibérico de este pintado.
Hay un capítulo en el libro. Hay un capítulo en el libro porque este es el famoso manchado de jabugo. O guarro pío, que le llamaban en el siglo XIX algunos de sus propietarios.
Sí, que en Santa Bárbara yo he visto esos cochinos.
Sí. Este fue una serie, bueno, son un par de jabugueños, entre otros Manuel García Moreno y José Sánchez Romero, eran los dos, que tenían una sociedad y arrendaron una finca en el Repilado que se llamaba El Mayorazgo. Y en esa finca cruzaban los cochinos. Había gente de Almonaste, que el Tenorio de Castilla, por ejemplo, que le trajo algún cerdo del extranjero, y ellos también importaron algunos de Inglaterra o de Alemania, y crearon la raza Manchado de Jabugo. Y esa raza fue una raza cerrada, es decir, ellos no permitieron durante años y años que saliera ninguna cochina de Manchado de Jabugo de la explotación. Pero llegó un momento en el año 26 en el que un primo de uno de ellos consigue que a la finca Los Remedios de Cabeza Rubia vayan una partida de 20 y tantas hembras. Y ahí es cuando empieza a expandirse el Manchado de Jabugo.
¿En qué fecha fue eso?
En el 26, 1926.
Claro, por eso la he conocido yo.
Bueno, luego ese Manchado de Jabugo se le contaminó la sangre, y gracias a la Diputación Provincial, en su finca del Huerto Ramírez, donde en colaboración tanto con asociaciones del cerdo ibérico como con la Universidad de Veterinaria de Córdoba, han conseguido recuperarlo y hoy está en expansión. Incluso hay un ganadero en la sierra que vende los jamones de Manchado de Jabugo por más de 4.000 euros.
Ya está bien, ¿eh? Ya está bien, vamos. Para una cena de Navidad te sale por un ojo.
Pues sí, lo que pasa es que él lo ha orientado un producto único, porque el Manchado de Jabugo tiene algunas características curiosas, ¿no? Por ejemplo, la hembra tiene menos lechones, cría menos.
Bueno, el ibérico tampoco tiene mucho.
Sí, pero el Manchado de Jabugo cría menos que las otras estirpes de cerdo ibérico. Y luego tiene un hándicap muy importante, que es que la pata es blanca. Y siempre hemos vendido el pata negra, ¿no?
Sí.
Entonces, cada vez que se veía el pata blanca, pues claro, decía, esto no es ningún más claro guarro ibérico, esto tiene que ser otra cosa. Entonces, ese hándicap pues siempre lo ha tenido. Pero claro, este ganadero, como te digo, que además es un ganadero catalán, que venía de Cataluña, pues él le ha dicho a la gente que tiene mucho poder adquisitivo, te voy a mandar un producto único, como no hay otro en el mundo. Y como hay mucha gente que tiene dinero en el mundo, pues le compran toda la partida de jamones y paletillas.
Claro. Si lo pone a 200 euros lo comemos todos, pero si lo pone a 4.000 euros son menos.
Ese es el gran riesgo que corremos a veces con exportar. Por ejemplo, otro día leía yo que se quiere exportar jamones a China. Bueno, pues cuando exportas a China o exportas a Estados Unidos, pues corres el peligro de que escaseen aquí los jamones.
Ni tanto. Eso nos pasa con muchas cosas. A lo mejor las fresas resulta que las estamos comprando aquí a 5 o 6 euros y te las puedes encontrar en el norte mucho más económica. Y en otros países.
No hemos dicho el nombre del libro, Antonio.
Espérate, no, tranquilo.
La gente no sabrá de qué estamos hablando y de qué libro es ese.
El libro lo están viendo todo el mundo porque está saliendo por YouTube. No vaya a ser tú como Umbraera, me parece. Hombre, no, ¿cuándo hablamos de nuestro libro?
Lo del libro, no, pero la gente que esté, los que estén escuchando, pues no se hacen la idea, ¿no?
No, yo tengo aquí unas preguntas para hacerte sobre el libro, indudablemente, pero me gusta más escucharte hablar de nuestras chacinas, de nuestras costumbres. En el libro, que también he leído ahí, hay unas anécdotas curiosas por lo visto, ¿no?
Sí, es que en el libro hay muchísimas cosas. Está incluso la historia de la independencia de Jabugo de Almonaster la Real, porque Jabugo fue aldea de Almonaster la Real. Y en 1691 pues se declaró independiente y el rey le dio un privilegio de villazgo. Entonces, ahí hay muchísimas cosas que asientan esa historia de la industrialización del cerdo que se va a producir a final del siglo XIX. Y hay una cosa muy curiosa que es la historia del contrabando, porque Jabugo era un pueblo de contrabandistas,
sí, como toda la
durante
zona,
el siglo XVII.
Toda la zona de claro, limítrofe con Portugal.
Y Jabugo además pues tiene ya muy bien montado ese negocio, y ese negocio acarreó dinero que al final fueron invertidos precisamente en la industrialización del cerdo ibérico.
¿Qué tiempo te ha llevado la recopilación del libro?
Pues mira, ha sido durante muchos años. Yo le digo a la gente de allí de Jabugo, del Repilado, de los Romeros, del Quejigo, digo, yo empecé en una época el conocimiento, porque yo fui un niño, hijo de un guardia civil que llegó con 13 años a Jabugo, procedente de Cabeza Rubia. Y yo no conocía ni a la gente, no conocía al pueblo, no conocía su término municipal, y lo primero que hice fue conocer. Entonces fui conociendo y haciéndome preguntas. Veía en las calles Rafael Sánchez Romero, y yo decía, ¿quién es este hombre? Porque claro, en Cabeza Rubia yo manejaba las calles y manejaba muchos conocimientos, pero allí no los tenía. Entonces durante años fui recopilando datos y datos, y llegó un momento en que dije, bueno, yo con todos estos datos puedo escribir un libro. Y luego hubo una tercera fase en la que dije, bueno, ¿y por qué no escribo un libro para agradecerle a Jabugo todo lo que me ha dado? Entonces fue ya el agradecimiento ahí. Y he hecho el libro también para agradecerle a la gente de Jabugo lo mucho que me ha dado y lo mucho que he compartido, y que hay partes de mí, de mi forma de ser, que son jabugueñas.
Que son de allí. ¿Tú naces en Aroche o naces en...?
Yo nací en Aroche, y mi padre, cuando se le mueren a mi abuelo 2 años seguidos los cochinos por la peste africana, se tienen que ir al pueblo, se arruina a mi abuelo.
Eso fue criminado, ¿no?
Ahí está. Y mi padre, pues, estudia para Guardia Civil. Y mi tío se va a la celulosa. Los dos que vivían del campo
es con que mi abuelo. Cuando la peste africana... que también conviene recordarlo, muchas familias, porque tú sabes que en nuestros pueblos muchísimas casas de campo se mataban a los cochinos, y después los jamones esos se vendían para pagar en la tienda pues la pana que se habían traído para los pantalones, al zapatero cuando te venía a hacer los zapatos, al talabartero que venía también, salían de esos jamones que se habían vendido, que la gran mayoría de ellos iban a parar a un pueblo como era minero, como era Tarsi. Pero cuando se murieron los cochinos, pues mucha gente lo pasó mal, porque esos ingresos no entraban.
Mira, Antonio, esa fue una de las mayores barbaridades que ha habido en la provincia de Huelva, porque no solamente se morían los cochinos, sino se arruinaban los ganaderos, los propietarios, y vendieron baratas sus fincas a... el patrimonio forestal del Estado o...
No me hable de eso porque vamos, me pongo de mala.
O la celulosa que montaron aquí. Y además de eso, de perder su finca, de hipotecarse, pues se cambió la fisionomía del paisaje en toda la provincia de Huelva, porque empezaron a aparecer cientos y cientos de hectáreas de eucalipto y desaparecer cientos y cientos de hectáreas de dehesa. De esas, encinas y alcornoques.
De encinas nuevas. Yo te puedo decir que donde tenía mi padre la finca, todavía queda un pedacito que es de mi sobrino hoy día, ¿no? Mi padre tiene una finca muy estrechita, pero muy larga. Bueno, aquello yo no lo conozco. Y un día, hace unos pocos de años, hacía ya 40 y tantos años, 50, que no iba por allí. Y dice, pues vamos ahí, porque total eran 4 o 5 kilómetros del pueblo. Vamos dando un paseo andando y demás. Y dice, esto es la Cuesta de la Gitana. Y digo, esto es la Cuesta de la Gitana, porque tú me lo dices. Porque yo no la reconozco. Claro, al bajar la Cuesta de la Gitana, a la derecha, pues sí, porque estaban 4 o 6 olivos que tenía allí mi padre. Mi sobrino no le presta atención porque tiene otra finca. Y estaban y están, ¿no? Llenecitos de zarza, pero si no me dicen que aquello es la Cuesta de la Gitana, yo no la reconozco, porque había cambiado por completo. Y no quiero tirar para adelante, porque para adelante tiras y está todo desconocido, completamente desconocido. Es decir, que los cabezos, al hacerle esos caminos, esos carriles y demás, pues han desaparecido. No tiene nada que ver con los que conocías o conocí yo hace 50, 60, 70 años.
Mira, lo más sangrante del tema del eucalipto no es que se sembrara en sitios que no se debían de haber sembrado nunca, porque el eucalipto había que haberlo sembrado en las zonas inaccesibles,
claro,
donde es pura sierra, donde no crece nada y nada más que el monte bajo. Pero se sembró incluso hasta en el condado. Hasta en el condado se sembraron eucaliptos. Entonces, lo que a mí me da coraje, y tú te acuerdas una jornada de patrimonio en el Andévalo, en Santa Bárbara de Casa, donde tuvimos una mesa redonda con gente
que por poco se echan mano. Por poco
bueno,
se echan mano.
Lo que da coraje es que no reconozcan, primero, que cientos de hectáreas de dehesa desaparecieron. Y en segundo lugar, que el eucalipto, por ejemplo, desertiza la tierra. Porque cuando tú pones un eucalipto al lado de una fuente, se bebe la fuente.
Se lo toman,
claro. Es decir, lo tenemos claro. Y sin embargo ellos, a gente que andamos por el campo continuamente, nos intenta convencer que el eucalipto es muy bueno.
Pero además hay otra cosa. Cuando aparece la foresta en toda esa zona nuestra, entre Santa Bárbara, Rosal de la Frontera, Aroche, Cabeza Rubia, esa zona sembrada de eucalipto, ahí se cargan de un plumazo todos los vestigios que podía haber, digamos, reliquias de nuestros antepasados.
Sí, todos los yacimientos arqueológicos,
eso desaparece,
los miga todo.
Eso desaparece todo. Sí, y cuando aparecía uno, ya venía el encargado, tira para adelante, no vayas a decir nada.
¿Tú has visto, Antonio, muchos pájaros en los eucaliptos?
En los eucaliptos poquísimo, normalmente. Todavía el pino salva.
No, el pino es otra cosa. Pero en un eucalipto, ¿tú has visto anidar o nidificar a los pájaros en los eucaliptos?
Eso pasa como la delfa. La flor de la delfa, ¿quién la come?
¿O el reventón?
Yo no sé.
La cuestión es que en esa época, que fueron los años 60, la peste africana vino de Portugal y, bueno, fueron cientos y cientos las explotaciones que inicialmente los veterinarios obligaban a matar los cochinos que tenían malos. Pero después, el segundo año, que fue cuando se arruinó mi abuelo, te mataban a toda la piara.
Sí, a toda.
Y el primer año, porque fueron tres, al final, el primer año mi padre cogió los cochinos buenos y los vendió en Encina Sola. Pero el segundo ya...
Nos los dejaron.
Y el tercero, pues se murieron los cochinos y los tuvieron que enterrar porque... Los tenían que enterrar el propio propietario.
Sí,
no te lo pierdas. ¿Comprendes? Es decir, abrí zanja para meter. Cuando tú tenías 50 o 100 cochinos, agárrate al tirón.
No, hombre, porque en las casas que nada más que eran 20 o 25 cochinos, todavía eran factibles. Pero las que eran muchos. Y claro, los que hemos nacido y nos hemos criado en pueblos y hemos visto nuestros campos. Quedaba una maravilla de aquellos que sí eran cabezos que no servían para nada, que estaban muy secos, pero había encinas.
Es que el monte mediterráneo, el autóctono, sí, es decir,
había
no
encinas,
otro,
había,
lo que se da.
Había pequeñas fuentes que tenían a lo mejor un metro de profundidad si acaso y un brocar de 40 o 50, y estaban allí para los pastores, iban, supongo que también irían desde Aroche allá a la Loarrán a dormir en un pinar que había allí, iban los pastores a dormir, allí había una fuente que manaba el cabezo y los pastores habían metido allí no una caña, sino era un hueso de un animal por donde salía el agua, y había allí unos presos que yo estuve en Tenerife y estuve viendo, no sé en qué islita era, pero todavía unos presos gigantescos. Y cuando vine se lo dije a mi madre, y dijo, digo, allí he visto yo unos presos gigantescos, y mi madre me dice, no, si para allá por encima de la serra y eso también los había así gordos, como si fuesen árboles ya, y jaras enormes, jaras con unos troncos tremendos, eso ha desaparecido todo.
Luego hay otra cuestión también, que el jabugo, por ejemplo, no tiene nada escrito, consistente me refiero, sino tiene algunas pinceladas, algunos libros, pero sobre el tema de la República y la Guerra Civil y cómo sufrieron las empresas cárnicas en esa fecha. tanto por parte
de unos
como los de otros, porque cada uno utilizó sus métodos, y durante la época de la Guerra Civil llegaron a intervenir las fábricas, y había militares que dormían y controlaban a diario
lo que salía y entraba.
Lo que salía y entraba, y dormían en las propias fábricas. Y de toda esa historia pues se habla en el libro también.
Historias que muchos nos conocemos, pero que están ahí y que conviene sacarlas a relucir, porque cuando pase cierto tiempo no se acuerda nadie. Hombre, estas empresas grandes tienen sus archivos y indudablemente ahí estarán siempre para que, quien quiera estudiarlo, ¿no? Pero la mayoría de la gente, yo digo muchas veces, en nuestros pueblos, tú dices que fuiste a Bugo y había Romero, esta calle Pepe Romero, y tú, ¿quién demonios fue este tío? Vale, tú porque eras un arcahuetillo y te interesaba, pero en muchos pueblos nuestros, hay calles dedicadas a un hijo, pero tú le preguntas en el colegio, ¿sabes quién es fulanito de tal? Y los chiquillos no saben, tienen la calle, pero no saben quién es.
Pero porque mira, yo planteo que lo de las calles, a no ser que sea un personaje increíble, las calles tienen que tener nombres relativos, por ejemplo, si es, hay una fuente, la calle La Fuente.
Sí, sí.
Si hay canta una rana, pues la calle Canta Rana. Si hay un álamo, la calle Álamo. Si hay... Si funcionáramos de esa manera, sí, no tienes que explicar nada.
No, pero ha habido personajes que sí. En mi pueblo, afortunadamente, las calles siguen siendo así. La calle Rica, la calle Abajo, el Pozo La Puente, el Hospital, en fin, las calles, el mismo nombre que tenían hace 200 años. Sí.
Pero
sí que
tú sabes por qué. Es decir, que cuando dices la calle Rica...
Es porque es de donde vivían los que más...
Claro, pero es que no necesita que nadie aprenda nada.
No, eso
ahora,
lo saben.
Si tú pones Antonio Pérez Pérez, pues ahora a las chiquillos le tienes que explicar quién es Antonio Pérez Pérez.
Allí en el pueblo solamente me parece que aquí dedicada, me parece que son cuatro calles las que hay dedicadas a personajes que han hecho algo por el pueblo.
Sí, pero en pueblos como el tuyo, por ejemplo, que calles nuevas
que
no se suelen hacer, salvo que tengas alguna urbanización o algo,
sí,
pero en pueblos donde se han creado un montón de calles, pues han aparecido un montón de nombres de personajes.
Sí.
Que cuando vienen uno,
los
mantienen, y cuando vienen otros, los cambia. Y así andamos.
No, lo más importante es que esos nombres no los cambie nadie. Si están ahí, en los de... Yo hablo siempre en el mío, en los de mi pueblo, no se han cambiado. Hay algunos que tienen ya, pues...
Hombre, si es un médico, por ejemplo, pues... un médico, pues a lo mejor todo el mundo está... Pero cuando es alguien relativo a la política...
No, a la política no tenemos ninguno, afortunadamente.
Pues te digo,
no tenemos
donde hay gente que han sido políticos.
Sí,
de los bandos que sean.
Políticos...
Lo de menos, los del bando, pero sí que puede llegar otro político al ayuntamiento
y
quitar la calle y ponerle... Que así ocurrió durante la República y la Guerra Civil, ¿no? Es muy curioso cómo... En todos los pueblos primero aparecían calles republicanas y luego aparecieron calles nacionales.
Bueno, y en nuestros pueblos, ¿para qué sirvió los nombres de los republicanos y los nombres de los nacionales? Porque tú, en el tuyo, yo creo que como en todos los nuestros, la calle General Tal, no, nadie le llamaba la calle General Tal, la calle Vieja, la calle Nueva, lo que fuese. Es decir, que el nombre sí, el nombre está ahí, pero yo no se lo pongo. Yo nunca puse en las cartas que me vine en el año 58 a trabajar a Huelva, nunca cuando le escribía a mis amigos o a mi madre le puse el nombre de la calle que tenía, era un general. Jamás le puse el nombre del general. Yo le ponía la calle Puerto, como toda la vida dio, y las cartas llegaban porque el cartero era del pueblo y sabía cuál era la calle del Puerto, sabía cuál era la calle Rica, sabía cuál era, aunque nadie le decía, porque la calle Rica creo que era General Franco. La mía me parece que era General Mola. Y las demás también tenían otros nombres así.
Mira, hay en el Andévalo, en la sierra, hay un nombre de calle, esto vamos a enlazar con otra parte del libro, que es Juan Talero,
sí,
y Román Talero, que fueron los que, bueno, Román fue el que creó la empresa Santa Teresa de Electricidad, que es la empresa que le va a dar electricidad a todas esas fábricas, y gracias a esa empresa pues hay un salto hacia adelante y todas esas fábricas pues cogen vuelo, rápido, ¿no? Y sin embargo, cuando aparece Calle Talero en el Andévalo, no es de Juan Talero García del Repilado, sino es de un tío suyo, un tío que fue diputado y que se enfrentó a la compañía, la Rio Tinto Company Limited, con el tema de las teleras, de las quemas de mineral.
La calle esa está en Calaña, me parece, también, ¿no?
Sí, las hay en un montón, en Cabeza Rubia, también hay otra calle Talero. Y este hombre, pues, se enfrentó a la poderosa compañía, era abogado, y murió muy joven. Murió, me parece, no sé si eran 28 o 30 años, murió muy joven. Y claro, en muchos pueblos, comenzando por Zalamea, que es donde se le hizo incluso una escultura, pues tiene la calle Talero. Que no hay que confundir con Román Talero y con Juan Talero, los de la empresa de Santa Teresa, de electricidad.
Son familia, pero no tienen nada que ver lo que defendía uno y lo que defendía otro, ¿no?
Ahí está.
Hombre, las fogatas aquellas de entonces, eso fue criminal. Que creo que también
bueno, Juan Talero García, que fue gerente de Santa Teresa durante muchos años, que era el hijo de Román Talero. Este hombre, durante la época de la República, dormía en la propia empresa para que no la asaltaran. Y dormía en el interior. No dormía en su casa, en la casa de dirección, que tenía un poquito más allá, sino dormía en la propia empresa.
Que no le dieron por asaltarla, porque si le dan por asaltarla, uno solo no sé qué hubiera hecho, nada.
Sí, pero que siempre eso da idea a veces de los momentos tan convulsos que se vivieron.
Muy, muy, muy tenso, muy tenso. Mm. Pasaron cosas que mejor olvidarlas, porque indudablemente moverlo, en fin. Bueno, pues vamos a seguir con el libro, vamos a seguir con el libro. Tú dices que es una especie de agradecimiento a Jabugo, ¿no? ¿Cuántos años tuvo tu padre en Jabugo?
Pues mi padre, desde el año 76 hasta el año 89 del siglo pasado. Lo que pasa es que nosotros no nos fuimos todos. Se quedó mi hermana casada allí.
Ya.
En Jabugo. Y entonces, pues, mi hermana ha sido el nexo de unión a partir de que nos fuimos. Y claro, pues hemos seguido vinculados todos a Jabugo. Porque bueno, tengo realidad, un sobrino que también es de Jabugo.
En realidad tú estás muy vinculado no solo a Jabugo, a Jabugo y al Andévalo. Sí. En Santa Bárbara te conoces, Toquiji. Y en Cabezarrubia no vamos a decir, porque en Cabezarrubia eres uno más, eres un rubiato.
Yo lo que pasa es que la sierra y el Andévalo son esas dos maravillas que tenemos en esta provincia y que a veces son desconocidas, porque para nosotros sabemos lo que tenemos, el patrimonio, pero hay muchísimas personas que a la sierra, por ejemplo, van a los puntos neurálgicos de la carretera nacional.
Sí,
pero si cruzan alguna barrera hacia el norte, hacia el sur, se encuentran pueblos increíbles. Y lo mismo pasa con el Andévalo, que tienes que ir al Andévalo. No pasa por allí ninguna nacional ni ninguna autovía.
Y aunque pase.
Ni el tren siquiera.
Como la. No, el tren no.
Pasa por Calaña.
Calaña ya no es, sí, Calaña.
Pero vamos, que está.
Pasa no, por pero creo que había. Grande, creo que había una. No sé si una ley, una ordenanza para que ningún pueblo quedase a más de no sé cuántos kilómetros de una autovía, una autopista. Bueno, eso sería un sueño, porque ahí en el Andévalo, ¿qué pueblos están cerca de una autopista? Quitando San Bartolomé y Villablanca y poco más. Los demás están todos a 40, 50, 60.
Pero bueno, que aunque las carreteras sigan siendo lo mismo, pero que estén bien asfaltadas y tengan cenes amplios. Yo, como digo, con la sierra, el otro día la hablaba con gente de la sierra, digo, lo importante es que las carreteras están en buen estado. No tengan esos pedazos de baches que hemos conocido.
Los arsenes son lo malo que tienen, porque nos ha dado por arreglar las carreteras y como tienen baches le echamos más alquitrán. Entonces, la parte de fuera, pues cada vez está. Y se están haciendo unos umbrales allí que como se te salga el coche vas al garete. Eso es lo malo.
Y esto de las carreteras nos da pie al libro de Habu. Volvemos a mi libro, ¿no? Porque estos personajes de los que yo te he hablado, estos notables, comenzando por Rafael Sánchez Romero, pues en un momento dado vieron durante los finales, el tercer cuarto del siglo XIX, que se iban a hacer una serie de carreteras que hoy son nacionales y una vía férrea que iba a unir Huelva con los puertos del Cantábrico, que era la actual Huelva-Zafra, sí. Y que esas comunicaciones no pasaban por Jabugo, que es un término minúsculo. Bueno, pues esta gente, que eran muy amigos, por ejemplo, de Guillermo Sunden, del que tiene
el gobernador
ahí,
de...
tiene ahí pues su calle, donde está el museo, ¿no? Bueno, pues esta gente consiguieron, a través de muchos favores, y de mucho ir a Madrid y a Sevilla, y mucha política de la restauración, consiguieron que la Nacional hoy, Sevilla-Lisboa, la San Juan del Puerto Cáceres y la vía férrea de Zafra a Huelva pasaran por el pequeñito, por el minúsculo término municipal de Jabugo.
Sí, porque la vía férrea la tiene allí a dos pasos.
Ahí está. Bueno, pues eso fue fundamental también, junto con la electricidad, para que se creara ese polo de desarrollo que es hoy Jabugo, donde hay 17 empresas de nivel multinacional. Hay empresas de nivel multinacional trabajando allí. Y cuando uno va pues a su pequeño término municipal, pues nada más que aparecen por todos lados secaderos, bodegas, mataderos, comercio de chacinas.
Además, el término no es solo pequeño, el pueblo con 2000 y pico de habitantes, que es una cosa, sino el término en sí también es pequeño, no es grande.
Sí, pequeño.
Pequeñísimo.
Pequeñísimo, es decir, bueno, es que el término, como pertenecía al monasterio, pues le dio un trocito de su espacio.
Hombre,
pequeño,
normal.
Un trocito pequeño. Igual que pasó con Santa Ana la Real, que también se independizó del monasterio la Real y también le dio otro trozo pequeñito parecido al de Jabugo.
Sí, lo mismo que Caracena, que también se ha desprendido de alguno, indudablemente claro. se queda con la mayor parte.
Bueno, Aracena salió perjudicada del poder de estos notables, de esta gente importante, de estos oligarcas de Jabugo, porque Aracena, la carretera que va de Huelva hacia arriba, hacia la vía de la Plata, inicialmente había un proyecto que pasaba por ahí, se desviaba de Jabugo, y el ferrocarril lo mismo, también había un proyecto que venía basculaba hacia la zona de Río Tinto, la cuenca minera, y sin embargo esta gente consiguieron que pasaran por su término municipal las comunicaciones.
Hay que descubrirse ante ellos, porque tendrían un poder extraordinario o tenían una lengua muy buena para hablar.
Es que concentraron muchísimo poder.
O regaban.
Es que concentraron mucho poder, tanto ellos como sus mujeres.
Porque, bueno, serían adelantadas para aquellos tiempos, ¿no?
Bueno, las mujeres, en el libro se le hace un homenaje a dos mujeres, a María Manuela y a Natalia, que son la madre y la mujer de Rafael Sánchez Romero, que eran mujeres que tenían mano de hierro, eran las que gobernaban toda la chacina, todos los chorizos, todo eso, y le dejaban a los hombres la parte de la contratación de los cochinos y los trabajos de peso, los que, pero normalmente todos los embutidos, todo eso, ellas eran los que controlaban los procesos de los puntos de sar, de todo eso.
Sí, eran de armas tomar, ¿no?
Sí, sí. Además los obreros se quejaban mucho de cómo actuaban, porque eran muy férreas, sabían que mientras más trabajara un obrero, pues más ganaban ellas y su empresa. Entonces, a veces eran incluso odiadas por el personal que estaba trabajando. Y sin embargo, ellos, como pasó con Rafael era el clásico personaje bonachón, que te echaba una mano, que tenía caramelos en los bolsillos de su chaqueta y se los iba dando a los niños por las calles, en fin. Y luego había otros personajes que, bueno, como Manuel García Moreno, o Juan Manuel Moreno Márquez, personajes que los niños de Jabugo, por ejemplo, no conocen, pero que cuando vean las fotografías del libro, que por cierto hay más de 150 fotografías, cuando vean esas fotografías van a conocer a todos esos personajes que a Jabugo le debe todo, y la provincia de Huelva le debe también muchísimo, porque uno de los focos principales de industrias de la provincia es las cárnicas de la sierra.
Hombre, indudablemente todo eso engrandece a nuestra provincia, quiera o no quiera. Sí, que a lo mejor no está en tu pueblo, vale, de acuerdo, pero se habla de Huelva. Sí. Cuando tú estás fuera de Huelva y, oye, jamón de Jabugo, jolines.
Claro. Mira, es curioso, pero el otro día hablábamos con gente que tiene mundo, que ha ido por el mundo, y yo le decía, digo, oye, ¿no os ha pasado nunca que os ha preguntado alguien en algún sitio del mundo, oye, ¿de dónde sois ustedes? Y tú le has dicho, bueno, pues yo soy de Aroche, o soy de Santa Bárbara de Casa, o soy... Y claro, se han quedado como diciendo...
¿Y eso dónde es?
¿Y dónde es eso? Y tú inmediatamente has reaccionado y has dicho, Jabugo, cerca de Jabugo. Dice, rápidamente te han puesto en el mundo.
Sí. Sí. Hombre, porque Jabugo sí, Jabugo es conocido... Lo que no es conocido es que no saben cómo es el pueblo en sí, porque tú le dices, esto, este granito de arena es Jabugo.
Claro, no, se creen que es una ciudad, primero se creen que es una ciudad. Sí. Porque, claro... El nombre, el poderío de esa marca, pues claro, la gente que no conoce el pueblo, pues piensa que es una gran ciudad.
Mira, cuando se hizo famoso Lepe con los chistes del hijo del gobernador Rume y demás, y la carretera se fue arreglando, el letrero de Lepe, de entrada, estaba caído. Y yo he visto gente allí levantando el letrero para hacerse la fotografía, para decir que Lepe es un pueblo, que no es un chiste.
Haciéndose la, sí, la fotografía. Pues esa es la grandeza de Jabugo, ¿no? Que un pueblo tan pequeñito haya sido capaz de montar pues una estructura, y donde las principales industrias cárnicas del mundo quieren estar.
Porque tienen nombre y indudablemente vas a poner Jabugo.
Bueno, hace poco se instaló el pozo, ¿no? Allí ha creado una gran fábrica. Y bueno, allí están, y la verdad que el empleo en Jabugo siempre ha sido prácticamente pleno empleo, ¿no? Incluso sí, ha contado con muchas personas, muchos obreros de las zonas de los alrededores.
No, hombre, con toda la industria que hay allí, si hay algún parado, que los hay, como siempre, pero es aquel que dice, bueno, es que yo no, lo de trabajar me cuesta trabajo. Pero si no fuera por eso, tenía trabajo.
La verdad que yo lo he vivido, ¿no? He vivido esas mañanas de frío donde la gente desde las calles pues se dirige a las fábricas, ¿eh? Y luego cuando toca la vaca, por ejemplo, en Sánchez Romero había la famosa vaca, que se hacía un sonido, y regresaban, ¿eh? Comían y otra vez hartajo, ¿no?, por la tarde. Es decir que... las personas de Jabugo también son muy duras, porque aguantar las cárnicas, los trabajos de las cárnicas durante años y años y años, también
es un trabajo duro, ¿no?
Y el frío, ¿no? Y
la humedad, hoy día ya ni la matanza es exactamente igual, pues ya está todo, el cerdo no sufre porque le meten la inyección esa de eléctrica, o no sé, me lo dejan atontado, pero antes, cuando había que cogerlo por las orejas, había que trabajar, ¿eh?
Sí, es que han cambiado los métodos. El otro día allí en Sánchez Romero hablábamos de eso, del cambio de método, y también la importancia no solo del nombre Jabugo, sino del Repilado y los Romeros, ¿no? Dos espacios que no han llegado nunca. Por ejemplo, el Repilado tenía en torno a los 1000 habitantes, pero de ahí no ha pasado.
No ha pasado.
Y en los Romeros, que son, ha habido 200, 300, 500 habitantes, y la capacidad para absorber industrias que vienen de fuera en ese espacio pequeño, verdad que es digno de estudio.
Sí, van buscando, digamos, el clima en sí y la altura, como tú decías. Para, digamos, recopilar todo el libro, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención? Para lo mejor has encontrado un personaje que tú no lo conocías, raro, hay algún personaje de estos así, claro, este tío ni lo conocía yo, esta mujer, ni la conocía ni nada, pero me he encontrado con este personaje.
Bueno, había un personaje, Carvalhais, un portugués, que pertenecía entre la burguesía y la nobleza portuguesa, y ese hombre fue el que diseñó, fue el arquitecto de la fábrica originaria del principio de Sánchez Romero Carvajal. Y este hombre, pues, era un hombre que compraba minas, era un hombre que viajaba muchísimo, y ese personaje es un personaje que merece un estudio.
Que no lo conoce nadie.
Lo conoce poca gente, y se casó con una zalameña, de Zalamea la Real, que esa es otra cuestión, que el Sánchez Romero Carvajal, pues fueron, cuando se creó la sociedad, en 1910, fueron dos de Jabugo, Rafael y su hijo Bardomero, y dos de Zalamea. Uno de ellos, Enrique Carvajal y Pérez de León, que era hijo de José Carvajal Bernal, y luego Manuel Romero Romero, que era su cuñado, que aunque era jabugueño, pero vivía en Zalamea. Entonces, esa también es una historia bonita de la financiación de esa empresa, ¿no? Que viene en el libro y se cuenta por los capitales, a veces grandes capitales, que tenían personajes de la provincia de Huelva.
¿De dónde venían estos personajes?
Pues estos eran, por ejemplo, los Carvajal eran de Zalamea.
¿De Zalamea?
De Zalamea la Real, ¿no?
¿Y ahí, ahí habían hecho su capital?
Sí, porque, por ejemplo, José Carvajal Bernal tenía una fábrica de pólvora. Y esa fábrica de pólvora, cuando llegó la Río Tinto Company Limited, se puso a su servicio. Y como tenían que volar muchísimas zonas de la mina, pues ganó mucho dinero. ¿Qué pasa? Que después explotó la fábrica, y él lo contrató como listero, como encargado la empresa, y ahí otra vez se levantó. Bueno, llegó a ser, ese Carvajal Bernal llegó a ser amigo, por ejemplo, de Rafael el Gallo, y venía Rafael el Gallo ahí a Zalamea con él al Cortijo, pues a pasar temporada.
Ese es torero, ¿no? El Gallo no era el torero.
Claro, el torero. Es decir, personajes intercomunicados o con una conexión entre ellos, que lo mismo estaban en el Andévalo, que estaban en la sierra, que estaban en Huelva, y estaban todos interconectados.
Sí, cuando nació un negocio, dice, oye, vente para acá, que parece que es este negocio. Si yo tengo dos y tú tienes otras dos, ya tenemos cuatro para invertir.
Es que Sunden, los primeros años, tuvo el economato de la Río Tinto Company Limited, de la empresa. Y claro, ¿dónde iba a comprar los cochinos y dónde iba a comprar los chorizos? En Jabugo, porque tenía a sus amigos allí, a Rafael y a otros personajes de la comarca que eran muy amigos, y se iba a pasar los veranos también a la sierra.
Los economatos aquellos, yo me acuerdo, el que le veníamos nosotros era el de Corrales, cuando no había ni carretera siquiera, ni puente para ir.
Claro.
Es decir, que para mandar la mercancía, 20 o 30 paquetes que se mandaban cuando compraban, había que venir aquí al muelle, del muelle en un barco se pasaban a la parte de allá y después de allí a Corrales.
Claro.
Es decir, que estábamos a un kilómetro y pico y teníamos que hacer unas maniobras.
Mira, en la mina, no te creas que los mineros comían jamón, ni comían carne, ni solomillo, ni presa de paletilla, no. Comían tocino. Es decir, con las jornadas tan duras que tenían, lo que necesitaban era tocino, y las medias canales de tocino pues estaban continuamente llegando a la cuenca minera.
Los entreverados esos, que están muy ricos, dicen que da mucho colesterol. Yo no se lo discuto a nadie, pero está muy bueno.
Bueno, es colesterol del bueno.
Bueno, Félix, este libro, ¿dónde pueden encontrarlo en Huelva si está a la venta?
Pues en cualquier librería, y luego en Amazon. En Amazon, ellos se meten en el buscador de Google y ponen, que no has dicho el nombre del libro.
Jabugo, ¿no? Pongo ahí.
No.
Bueno, la revolución industrial del cerdo ibérico.
Jabugo, la revolución industrial del
cerdo ibérico. Es que tú le has puesto un texto.
Historia, tradición y mito. Pues en el buscador, si ponen cualquiera de esos libros de Jabugo o la industrialización de Jabugo, cualquier cosa de estas, pues te sale ya el libro que por otra parte, pues estoy hasta sorprendido de la cantidad de libros que se están comprando a nivel nacional. Es decir que...
Bueno, pues estás contando una historia que, digamos, atrae un poquito, que antes se ha contado, digamos, más particular, pueblo por pueblo, porque siempre ha habido estudiantes que han hecho a lo mejor una tesis sobre la matanza de su pueblo, pero no ha sido un estudio de...
Me pasa que no hay nada, y en las denominaciones de origen, las otras tres, la de Extremadura, Guijuelo y Valle de los Pedroches de Córdoba, no hay tampoco ningún libro que hable cómo comenzó todo esto. Entonces, claro, a nivel nacional, pues cuando la gente ha cogido un libro y tiene fotografías de esos procesos que no se conocían, que pues claro, este libro puede servir perfectamente para las otras tres denominaciones de origen.
Sí, que nomás que tienen que cambiar un poquito los nombres.
Incluso hablo yo de Guijuelo ahí, de los orígenes que fueron lo mismo y de alguna familia.
En Huelva han entrado jamones de Guijuelo al montón, porque en la calle Rico, abajo, los Ullón, me parece que se llaman, o se llamaban, ahí entraban camiones y camiones de...
Claro, ese le compraba, el Gullón le compraba a todo el mundo.
Sobre todo...
Le compraba a toda España.
No, pero le compraban más allí porque ellos son de aquella zona.
Sí, pero que llega un momento en que tú abandonas de donde eres.
Sí, no,
esto
no,
es un negocio, esto es un negocio. Y tú dices, es que en Jabugo... Bueno, en Jabugo hay, ahora mismo hay gente, pues desde Madrid hasta Lérida y hasta Murcia... Es decir, que vienen de todas partes porque esto es un negocio y donde hay buen negocio está la empresa.
Bueno, pues se ha ido la hora.
Bueno, hemos hecho un buen rato.
Hemos hecho un retrato, como se suele decir, de las matanzas. ¿Quieres decir algún minutillo para...?
Bueno, lo que...
Para decir el título de...
Sí, porque al final, tú sabes...
Bueno...
Sabes que Antonio, como no empiece por Santa Bárbara de casa... El libro no le echa cuenta.
A mí me ha sorprendido escuchando a vosotros la historia del principio, ¿no? Bien. Cómo todo esto se mueve a través del contrabando de Portugal hacia Jabugo, que ahí se mueve mucho dinero por el tema ese, ¿no? Y que, bueno, se crea una empresa a base de ese dinero, ¿no?
Hemos hablado del contrabando de Jabugo, pero quien ganó más dinero... de contrabando, el Rosal ha sido un pueblo que era otro contrabando.
Claro,
pero...
lo que pasa es que el Rosal prácticamente el contrabando que hemos conocido nosotros, pero en el siglo XIX el Rosal sí prácticamente estaban pasando los portugueses de un lado a otro, y ese contrabando
no, ellos no.
Era más permeable la frontera. Lo que pasa es que nosotros hemos conocido, cuando te acuerdas que nos abrían los capós y veían a ver qué café llevábamos, ¿no?
Claro. En el Rosal no me dejaron pasar a mis hijos a Portugal porque no llevaban documentación o qué sé yo. Que íbamos a Portugal, y a mí me pasó en el Rosal que me fui a Portugal cuando estaba prohibido traer carne de allí. Esto hace ya, sí, cuando la
pesco, bueno, se puede decir que vamos a tener un libro con denominación de origen como Jabugo.
Pues sí, la verdad que el libro,
que la marca es muy importante, está registrada.
Sí, la marca, pero fíjate que, como le decía a Antonio, muchos de los ganaderos no están radicados en Jabugo, es decir, los que proporcionaban los cerdos ibéricos, pues son desde Salamanca hasta Córdoba y desde Portugal hasta el condado de Huelva. Es decir, el producto ha venido, como pasa hoy en la denominación de origen, que ellos dicen que no son solo Jabugo, que ellos son una zona que tiene 31 municipios donde hay empresas, pero que también tienen una zona con 5 provincias andaluzas y la zona extremeña, las 2 provincias extremeñas, que es la zona de producción completa. Es decir, que no estamos hablando solo de un lugar, hablando...
Ya la marca y el nombre.
Ahí está.
Hay que venderlo todo,
ahí está.
Esa marca.
Pero indudablemente, aunque tú digas...
Quizá te venga muy bien para vender también el libro.
Sí, lo de Jabugo, yo lo tenía claro desde el principio, que yo la palabra mágica era Jabugo. Es decir, es que tú dices Jabugo en España, por ejemplo, y todo el mundo sabe dónde está Jabugo. Es como cuando dices, que además eso me ocurre a mí mucho cuando voy por ahí, la fresa es de Huelva, porque el 90% o el 90 y tantos% se produce en Huelva.
En Huelva. Sí. Sin embargo, hablas de naranja y se van a Valencia, cuando el 50% más sale de Huelva.
Claro, Eso pasa, pero que con productos como el cerdo y la fresa son de Huelva.
Y la gamba blanca.
O el choco también, claro. Sí, es que tenemos los mejores productos, es que han caído todos aquí.
Bueno, pues nada, Félix, muchísimas gracias por darnos este toque sobre nuestras matanzas y sobre nuestras costumbres. Y hablaremos otro día de Campandévalo, que creo que debemos de empezar ya a tocarlo, a ver si nuestro presidente, Santi, pues se anima un poquito y viene para acá para darnos un toque. Y sobre todo también a ver si pillamos al alcalde de
Villablanca.
De Villablanca y lo traemos por aquí. Mm. Vale, muchas gracias, Félix.
Pues nada, hasta otro día.
Antonio Escudero.